Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 30 de septiembre. Cerramos ya el noveno mes del año y comienza este cierre oficial, ya sí, el tercer trimestre del año, tres mesecitos para concluir. No mentira, sí, tres. Le doy la bienvenida a Santiago Sicard, a nuestra querida audiencia. ¿Cómo está, Santiago?
Excelente, despidiendo como tú dices, uno de los mejores meses del año y que marca ya la etapa final de este 2024. Mañana, rapidito, estamos en octubre y eso es un abrir y cerrar de ojos, Halloween y llegó la Navidad.
Ay,
ahora
Halloween,
sí.
¿usted celebra Halloween, Santiago?
No lo celebro, pero digamos, hace mucho no hago una fiesta de Halloween. Voy a ver si me animo, invitamos a mucha gente a Sumas.
Oh, por Dios. Buena,
Nos
eso no
venimos
lo creo.
disfrazados.
¿Usted se
Uy, eso sería
imagina?
interesante, ¿sabe? Venirnos disfrazados e invitar a varios oyentes a que vengan aquí a compartir con nosotros disfrazados. ¿Qué dices? ¿Cuál sería tu disfraz?
Bueno, Santiago, lo que pasa es que yo no celebro esa festividad, pero si me fuera a disfrazar de algo. Ay, wow, no sé,
Uy, ahí
Santiago,
nos
porque
tiene en
no soy una
suspenso.
princesa de
Vamos a hacer una
Disney.
cosa.
A ver.
Lo va a pensar, no lo diga a las carreras. Y lo conversamos otro día, que todavía nos
Listo.
quedan 31 días de octubre a partir de mañana para que usted defina cuál es ese disfraz que se quiere poner.
Ok, hecho.
¿Le parece?
Hecho.
Está bueno, nuestra audiencia va a estar entonces a la expectativa con ese disfraz de Ivette. Vamos a ver con qué nos sale la señorita Ivette. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Qué alegría volver a acompañarlos hoy lunes 30 de septiembre, siendo las 7 de la noche acá en la República Dominicana. Quizás usted nos esté escuchando en otra parte del mundo, tenga otro horario, o tal vez lo esté haciendo por Spotify más tardecito, o tal vez hoy en su celular, ya sea primero de octubre. Lo importante es que no deje el pendiente de escuchar y leer cosas que le sirvan a su vida, que le sirvan a su bolsillo y especialmente que le sirvan a su corazón. Hay que buscar la armonía y el dinero también hace parte de eso. Así que esperamos contribuirle a través de Sumas para que su vida sea más armónica, sea más tranquila y usted viva más feliz. Ese es nuestro propósito. Déjenos conocer qué temas le interesan, déjenos saber qué no le gusta de Sumas, porque ya estamos preparándonos para 2025, así como lo escuchan, ya estamos mirando qué cambiecitos vamos a hacer o si seguimos igual o, bueno, escuchamos sugerencias. Nosotros estamos para ustedes, nos debemos a ustedes, así que bienvenida a cualquier crítica, cualquier idea que ustedes puedan tener para Sumas. Ivette, yo
Señor.
creo que, hecha esta introducción, pues nos toca ir al material de este programa, que es a lo que vino nuestra audiencia.
Así
¿Qué
es,
te parece si
Santiago.
pasamos a nuestra agenda para hoy?
Así es, Santiago. Vamos a iniciar con los factores del día. Y las grandes petroleras de Estados Unidos renuevan enormes pagos a gobiernos extranjeros.
Por su parte, Europa necesita bancos más grandes para competir con Estados Unidos y China. O al menos eso dice Christine Lagarde.
Bueno, y Brasil registra un déficit mayor de lo previsto en el mes de agosto. Gasto público supera a los ingresos.
Buenas noticias. República Dominicana parece estar a la vanguardia de la movilidad sostenible de carga pesada y transporte colectivo a través del gas natural.
Y la Superintendencia de Bancos resalta importancia de un riguroso sistema de control de riesgos.
Les vamos a contar ahora en los factores del día y posteriormente lo van a ver sobre la importancia de hacer eventos del mercado, eventos que eduquen a las personas. La superintendencia celebró con un éxito rotundo la segunda edición Expo del Mercado de Valores 2024.
Wow, bueno. Y luego vamos a hablar de Kick, banco digital que amplía su plataforma de beneficios junto a Mastercard.
Como les acabo de comentar, hoy en Conversando a Fondo haremos una pausita para conversar sobre lo que pasó este fin de semana.
Wow, qué curiosidad, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Señores, luego vamos a hablar de la estadística de hoy y vamos a conocer, según el ministro de Hacienda, que se propone una plataforma que sumaría montos interesantes anuales de finanzas públicas. Vamos a conocer los datos.
Interesantísimo. Vamos a ver cuál es la aspiración del gobierno con la reforma. Una estadística que creo que todos estamos esperando. Posteriormente, en Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos visitará y me dijo que nos ayudará a descifrar definitivamente la estructura de la tasa de interés, es decir, a aquello que comúnmente llamamos la curva de rentabilidad.
Bueno, y para finalizar, hoy lunes cerramos nuestro programa con la frase a recordar. Así es que quédese con nosotros porque Sumas está
Está
iniciando.
iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, vamos a empezar los factores hablando de unas sumas muy relevantes de dinero y que tienen que ver con los pagos que hacen las tres mayores empresas de prospección energética de los Estados Unidos a los gobiernos extranjeros el año pasado, que pagaron más de 42 mil millones de dólares, unas 8 veces más de lo que pagaron en Estados Unidos, según los documentos que han presentado estas empresas ante los organismos reguladores. Las declaraciones de ExxonMobil, de Chevron Corp y de ConocoPhillips se exigieron este año por primera vez en virtud de un nuevo requisito de la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos, la SEC, como le conocemos por sus siglas en inglés. Los defensores de la transparencia llevaban más de una década presionando para que se estableciera esta norma, con el fin de arrojar luz sobre las transacciones financieras extranjeras de las grandes petroleras en su búsqueda mundial por el petróleo y poder dar una idea así de los contribuyentes estadounidenses si están recibiendo una parte justa del valor de la creciente producción norteamericana. Estados Unidos se ha convertido en los últimos años en el mayor productor mundial de petróleo y de gas, gracias sobre todo al auge de la enorme cuenca del Pérmico que queda en Texas y Nuevo México. La verdad es que en Estados Unidos se recibe uno de los peores tratos por la extracción de los recursos naturales, según afirmó Michelle Harrison, quien es la consejera general adjunta de Earth Rights International, un grupo de defensa del medio ambiente. Alrededor del 90% de los casi 25 mil millones de dólares en pagos globales de Exxon se destinaron a gobiernos extranjeros durante el 2023, a pesar de que cerca de una parte, casi el 25% de los ingresos globales de exploración y de producción de Exxon proceden de los Estados Unidos. El gigante petrolero con sede en Texas pagó 22.500 millones de dólares en impuestos, regalías y otros conceptos en el extranjero, con los Emiratos Árabes Unidos 7.400 millones, con Indonesia 4.600 millones de dólares y con Malasia 3.200 millones de dólares, que son los tres países que encabezan esta lista según las revelaciones.
Bueno, ahora nos vamos a Europa, que necesita bancos más grandes y fuertes que puedan competir con sus rivales estadounidenses y chinos. Y esto lo declaró la señora Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, en un momento en que el italiano UniCredit estudia la posibilidad de absorber el alemán Commerzbank. UniCredit, el segundo banco de Italia, está presionando para que ambas entidades se unan tras hacerse con una participación del Commerzbank a principios de mes, suscitando críticas tanto del banco como de la clase política alemana que quiere mantener la independencia del prestamista. Lagarde indicó que la implicación de la escala redunda en un beneficio de Europa y que deben ser los agentes del sector privado los que decidan si se llevan a cabo las operaciones. Ella dice lo siguiente: en mi opinión, las funciones transfronterizas, bancos que puedan competir a escala, profundidad y alcance con otras instituciones de todo el mundo, incluidos los bancos estadounidenses y chinos, son deseables. Esto lo dijo ella a una audiencia, a una audiencia parlamentaria. También añadió que sus comentarios no deben interpretarse como una intervención directa en ningún acuerdo concreto. Según las fuentes de consultas, los responsables del Banco Central Europeo apoyan en principio el acuerdo y consideran que la oposición de Berlín va en contra del principio de integración europea. En su intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Lagarde afirmó que las funciones o las fusiones extrañan ciertos riesgos, pero que debe ser el sector privado el que decida si una operación tiene sentido. Ella cita lo siguiente, abro comillas, las fusiones transfronterizas, si dan lugar a instituciones más grandes, más ágiles, de mayor escala y profundidad, tienen muchas ventajas.
Nos venimos para Latinoamérica, específicamente a Brasil, donde el sector público registró un déficit mayor al esperado en agosto, según mostraron hoy lunes los datos del Banco Central brasileño. Desajuste que estuvo impulsado especialmente por los gastos del gobierno central. El déficit primario, que excluye el pago de intereses, alcanzó, escuchen bien, los 3.900 millones de dólares durante el mes, superando el saldo negativo de 20.800 millones de reales brasileños que fue previsto por los economistas encuestados por Reuters. El resultado se dio principalmente a un déficit de reales del gobierno central, mientras que los gobiernos regionales registraron superávit y las empresas estatales también registraron superávit. En los últimos 12 meses, el déficit primario del sector público alcanzó el 2.26% del Producto Interno Bruto brasileño. Solo en la administración central, el déficit fue de 2.34% del PIB, muy lejos del objetivo del gobierno de equilibrar el presupuesto este año, que el cual permite una tolerancia, escuchen bien, del 0.25% a cada lado del PIB. La deuda pública en porcentaje del PIB aumentó ligeramente hasta el 78.5% en agosto de este mes, de este año, perdón, mientras el mes anterior registraba el 78.4%, debido principalmente al pago por concepto de intereses, según indicó el Banco Central. Ante las crecientes presiones inflacionarias, el Banco Central inició un ciclo de endurecimiento monetario este mes, con una subida de 25 puntos básicos en la tasa de interés, la cual llegó al 10.75% y que contrasta con la medida de la, perdón, con las medidas de la gran mayoría de bancos centrales del mundo.
Bueno, y ya de vuelta a la República Dominicana, la expansión de la infraestructura privada para el suministro de gas natural a mayor escala coloca a nuestro país en una posición privilegiada para aumentar la competitividad de su economía bajo un modelo de sostenibilidad que será referencia en la región latinoamericana. El reto para la República Dominicana es seguir promoviendo el uso de gas natural, no solo en el sector industrial, sino también en el transporte masivo y pesado, donde ya se han implementado casos de éxito con más de 50 cabezotes y unos 20 autobuses operando con este combustible limpio. Este planteamiento fue hecho durante el evento de networking Moviendo el Futuro, el poder del gas natural en el transporte en República Dominicana, que fue encabezado por Edwin de los Santos, presidente de AES Dominicana, y el viceministro de Industria y Comercio, Ramón Pérez Fermín. Edwin de los Santos, presidente de AES Dominicana, sostuvo durante el evento que La República Dominicana cuenta con la más confiable infraestructura de gas natural por ser una solución plug and play para el desarrollo energético e industrial competitivo. Es la única solución en tiempo real con que cuenta el país. Esto enfatizó el ejecutivo del grupo energético. De su lado, el viceministro Pérez Fermín, durante su participación por instrucciones del presidente Luis Abinader, anunció que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ampliará la base de los equipos de gas natural y manifestó que la entidad continuará apoyando la exposición del uso de gas natural para el sector transporte como una opción viable para la movilidad eficiente y menos contaminante, tal como se ha propuesto esta administración de promover la sostenibilidad en todos los sectores productivos.
El superintendente de bancos resaltó la importancia de un riguroso sistema de control de riesgos y aseguró que la implementación de estándares internacionales permitirá al país alcanzar el deseado grado de inversión. El señor Alejandro Fernández W., a quien le enviamos un respetuoso y cercano saludo, consideró que las entidades supervisadas por él deben avanzar hacia la actualización de sus sistemas de control de riesgos para adaptarse a los estándares internacionales, como es el caso de los acuerdos de Basilea y las normas internacionales de información financiera, las NIF. De acuerdo con el funcionario, la adopción de estos estándares es una consecuencia natural de la evolución del sistema financiero y debe abrazarse como norte, no solo como una directriz o recomendación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Fondo Monetario Internacional. Él señaló, estamos convencidos de que los bancos de hoy día, sobre todo los más grandes, no están expuestos únicamente al riesgo de crédito, no son bancos de 1988 ni de 2002. Por ende, si el sistema financiero hoy no es el mismo que hace 20 o 40 años, entonces la regulación tampoco debe ser la misma, expresó Fernández W. durante el discurso de clausura de la segunda jornada anual de gestión de riesgos que fue organizada por el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana.
Bueno, vamos a hablar ahora de la Superintendencia del Mercado de Valores, con una masiva asistencia que dio apertura a la segunda edición de Expo Mercado de Valores 2024, un espacio de 2 días enfocado en dar a conocer las oportunidades de inversión que ofrece el mercado de capitales dominicanos, pero que además promueven la inclusión y educación financiera. El magno evento celebrado en un hotel de Santo Domingo estuvo encabezado por el ministro de la Presidencia, Jorge Ignacio Paliza, y el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Burnigal Reed. La actividad, que se enmarca en la celebración del onceavo aniversario, o perdón, el aniversario número 21 de la CINF, y que cuenta con el depósito centralizado de valores como coanfitrión, contó con charlas, paneles y conferencias de la mano de las destacadas figuras nacionales e internacionales y acceso a un Financial District compuesto por stands de los diferentes participantes del mercado de valores. En su discurso de apertura, el superintendente del mercado de valores, Ernesto Burnigal Reed, manifestó que desde la superintendencia del mercado de valores, estamos comprometidos, perdón, con hacer de este evento una plataforma para fortalecer la confianza de los inversionistas y empoderar a los ciudadanos a planificar un futuro económico más estable y prometedor. De su lado, el señor Freddy Rossi, director ejecutivo de Cebaldón, afirmó que el mercado de valores dominicano ha demostrado ser una plataforma robusta y confiable para canalizar inversiones hacia sectores productivos, permitiendo que las empresas crezcan, generen empleos y contribuyan al desarrollo del país. El señor Rossi agregó lo siguiente, abro comillas, el futuro económico de la República Dominicana depende en gran parte de nuestra capacidad para fomentar una cultura de inversión y el mercado de valores es una herramienta clave para lograrlo.
Bueno, y finalmente el primer banco digital de la República Dominicana, el primer neobanco del país, Quick Banco Digital Dominicano, ha expandido su plataforma de promociones para sus clientes con tarjeta de crédito en una alianza con Mastercard, ofreciéndoles beneficios exclusivos a sus tarjetavientes en diferentes comercios y categorías durante todo el año. La plataforma de beneficios agrega más valor a los tarjetavientes de Quick, ya que los Quickers, como les dicen acá en República Dominicana, obtienen descuentos exclusivos en salud, supermercados y tiendas por departamentos al pagar con su tarjeta de crédito Mastercard Quick. Con esta iniciativa denominada Llegó lo tuyo, el banco digital resalta el estilo de vida de sus clientes, mostrando cómo los Quickers han incorporado en su día a día los beneficios únicos que les ofrecen sus productos financieros. Los tarjetavientes pueden disfrutar de un 10% de descuento en medicamentos en farmacias Los Hidalgos, un 10% en el área de supermercado de Plaza Lama y un 10% en Alice al pagar con la tarjeta de crédito Mastercard Quick. Esta promoción estará válida hasta el 30 de noviembre del 2024 y los interesados en aprovechar estos descuentos que aún no tengan la tarjeta de crédito pueden registrarse como clientes descargando la app Quick a través del App Store o de Google en sus celulares. Los que tengan interés, yo creo que vale la pena ser de este parte de este primer banco neodigital. Bueno, y una ñapa rapidito. El Banco Central de la República Dominicana redujo hoy su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos y la dejó en 6.50%. Ampliaremos esa noticia mañana. Terminamos así nuestros factores de la noche, Ivette. Y nos vamos a unos breves comerciales para volver a conversar a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy
¿De
obeso.
dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y vamos a conversar a fondo aquí, Santiago Sicard y una servidora, porque a mí me llamó mucho la atención, Santiago. El tema de hoy es lo que pasó el fin de semana.
Sí,
Yo
señora.
como que, ¿dónde estaba yo? Que no, y
Yo no
que algo
sé
tan grande
dónde
pasó.
estaba usted y le voy a decir una cosa.
A ver.
La extrañé.
Ay, Santiago, por favor, no sea tan
Así como
bello.
también extrañé a buena parte de nuestra audiencia.
Sí, ¿verdad? Porque usted no estuvo con nosotros porque estaba trabajando mucho, muy duro.
Estaba trabajando
Sí.
mucho y de hecho, viernes y sábado tuvo
Sí.
lugar en la República Dominicana, aquí en Santo Domingo, la Expo del Mercado de Valores, así como lo hablamos en nuestros factores, pero que quiero ampliar un poquito porque es que, mire, pasó algo formidable en el país. ¿Le cuento de qué se
Cuéntelo.
trató?
Todo, cuéntenoslos y díganos si hay cosas nuevas en esta área, todo, todo,
Sí,
cuéntenlo.
nuevas, totalmente nuevas. Por primera vez en el país, por primera vez, escuchen esto, querida audiencia. Yo sé que no muchos fueron porque solo algunos me saludaron. Así que estuve triste que no fuese la gran audiencia de Sumas a la Expo del Mercado. Solo fueron algunos. Tuve por ahí, no sé, de las 1.500 personas por ahí que fueron, por ahí me saludaron unas 60, no más, 60 o 100 personas, no sé, por ahí. Mucho saludo muy querido a todos aquellos que me saludaron. Muy grato conocerlos, muy grato poder verlos, muy grato tomarme esos selfies. Siempre encantado de saber que nuestra audiencia está pendiente de los temas financieros. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que no había pasado nunca en República Dominicana. Se hicieron filas.
Wow.
Ir a aprender de finanzas, para ir a aprender directamente de las autoridades, directamente de aquellos productos que definitivamente están supervisados, regulados, que dan tranquilidad, que permiten hacer planes de inversión serios, que permiten construir y no filas para participar en estafas, para participar en aquellas cosas medio raras que lo ponen a uno a sufrir cuando pasa el tiempo y uno no recibe su dinero. Así que la verdad que estábamos felices de ver filas y filas de personas que querían ingresar a la Expo del Mercado de Valores. Un rotundo éxito de la Superintendencia del Mercado. Felicito al señor superintendente, al señor intendente, a todo su equipo, con especial detalle a su director de comunicaciones, que estuvo formidable, y por supuesto a la secretaria del Consejo Nacional del Mercado de Valores y a todo el equipo de la Super, que hizo un trabajazo el día sábado. El viernes, digamos que el evento estuvo más centrado entre los participantes del mercado, entre los puestos de bolsa, las administradoras de fondos de inversión, el regulador, algunos inversionistas, entre emisores. Pero el sábado, que estaba dedicado al público en general, la verdad que fue extraordinaria la asistencia. Felicito a todos los que fueron, porque necesitamos eso. Necesitamos más cultura de inversión. Necesitamos que más personas participen de este mercado. Mira, la jornada arrancó con las palabras de la directora de la oferta pública de la superintendencia, la señora Olga Nibar, quien habló muy clarito de la importancia de este mercado para quienes participan en él y de las oportunidades que existen hoy en día, porque la gente cree que el mercado es para otros, es para los que tienen mucho dinero o para los que saben mucho. Bueno, ella fue muy clara en señalar que el mercado es para todos, un mensaje que se repitió constantemente durante toda la Expo del Mercado. El mercado de valores es para todos, sí, para usted que nos está escuchando, para usted que dice, yo no puedo, claro que sí. Y para usted que dice, me encanta, voy a llevar más cuartos, me encanta, ya probé este producto, este otro, también es para usted. Incluso para usted que es tesorero de una corporación, de una gran empresa, y entonces tiene recursos para invertir a corto, mediano, largo plazo, o incluso requiere recursos para financiar algún proyecto de esa empresa en la que usted trabaja. El mercado es para todos. Ese es el mensaje del fin de semana que me parece valiosísimo. Después habló Sara Despradel, esta influencer financiera que se dedicó un poquito a señalar cómo hacer ese recorrido de las finanzas personales, hablando desde su experiencia. Y posteriormente estuvo Francina Marte, una de las CEO de los puestos de bolsa en República Dominicana, que nos indicó por dónde empezar en el mercado, cómo acercarse a los puestos de bolsa, cómo hacer su perfil de inversionista, cómo abrir su cuenta de corretaje. Sencillito, sin muchos temas. Posteriormente hubo un interesante panel de conocer los instrumentos del mercado. Hablamos de bonos, fondos y acciones, que estuvo dirigido por la señora Claudia Pichardo, quien es la directora jurídica de la Superintendencia del Mercado. Y ahí participaron Manuel Vilches, de Números Verdes, José Arias Loras, de Inversiones en Breve, del Popular, el podcast, y su servidor, Santiago Sicar. Fue emocionante ese momento. Luego vino Félix Rosa, a quien muchos conocen como The Money Coach, y él habló de su programa Inversiones 101 y nos dio un pequeño resumen de lo que se trata allí y cómo las personas sí pueden acceder a invertir, sí tienen la capacidad. Luego tuvimos a Carmeli Morel, quien desde Cebaldón, desde el Depósito Centralizado de Valores, nos contó ¿Por qué es tan seguro el mercado de valores? ¿Quién guarda mis inversiones? ¿Quién las custodia? Y casi para finalizar, estuvo Iván Carvajal de la Bolsa de Valores de la República Dominicana con Graylin Lora de la Superintendencia del Mercado, hablando de inclusión e innovación. Y es que en el mercado de valores ya tenemos más de 150 mil cuentas de inversionistas. Todavía es muy poquito. Necesitamos llegar mínimo a 700 mil, según mi ambición y mis cálculos. Pero va por buen camino la cosa. Hubo unas palabras del señor intendente del mercado de valores, el señor Ángel Cerulli, y la señorita Karina Concepción, que hablaron de esas claves para reconocer las estafas financieras y que nadie caiga en estos ganchos. Y ya casi para finalizar, hablamos de salud y finanzas y cómo las decisiones financieras interconectan ambas cosas. La doctora Mónica Báez estuvo a cargo de esto. Finalizó la jornada con educación financiera es invertir en ti, que lo hizo Aura Cruz. La jornada estuvo llena de premios, de conocimiento, de aprendizajes, de compartir, de risas, de muchos detalles de los patrocinadores. En fin, yo creo que si ustedes conocen a alguien que haya ido, pregúntele cómo le fue. Con eso se anima para asistir el próximo año.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión. Empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Un numerito que muchos están esperando sobre la reforma fiscal, y es que de acuerdo con el ministro de Hacienda, el señor José Manuel Vicente, Joche Vicente, se propone una reforma que adicionaría 110.418 millones de pesos anuales a las finanzas públicas. Escucharon bien, 110 mil millones de pesos. Los fondos serían destinados a áreas como seguridad ciudadana, 13 mil millones, atención primaria en salud, cerca de 11 mil millones, transporte, 35 mil millones, gobiernos locales, 11 mil millones, recapitalización del Banco Central, 22 mil millones y sector eléctrico, cerca de 18 mil millones de pesos. Qué agradable es uno poder conversar de diversos temas porque conoce de ellos. Pero también es muy agradable cuando uno no conoce esos temas y tiene un experto que tiene la vocación, tiene el interés y sobre todo tiene el compromiso de tratar de explicárnoslos de la manera más simple posible, de tratar de mostrarnos para qué nos sirven, cómo funcionan, qué podemos esperar de esas herramientas, de esos instrumentos o de esos temas particulares. Especialmente cuando se habla de finanzas, de economía, que muchas veces los sentimos lejanos, pero que es una realidad que todos los días nos tocan en la vida. Porque ¿quién en este mundo actualmente puede vivir sin dinero? ¿Puede vivir sin planificación? ¿Puede vivir sin pensar en lo que vendrá? ¿Puede vivir sin expectativas? Yo creo que es bastante complejo. Y para eso, todos los lunes en la noche nos acompaña el señor Víctor Reyes, quien desde su experiencia, su conocimiento y por supuesto su vocación viene a descifrarnos el mercado. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, todo bien acá arrancando la semana.
Sí, una semanita que está prometedora, ¿verdad? Fin de
Estás.
mes, se habla de que posiblemente en este mes de octubre, que arranca el día de mañana, se conozcan ya los documentos de la reforma fiscal. Ese es el rumor, no se sabe. Bueno, una semana que arranca bien y un mes que pinta como con mucho trabajo como para cerrar muy bien, o empezar más bien este primer trimestre del año que ya mañana martes arranca. Víctor, habíamos conversado hace un tiempo sobre las tasas de interés y cómo esas tasas de interés cambiaban las expectativas de la gente, cambiaban un poquito las expectativas de los mercados y, por supuesto, esa dinámica de oferta de tasas de interés que tenemos en todos los países. Y en República Dominicana, la gente se está preguntando, oiga, está ocurriendo algo extraño. Y es que las tasas de largo plazo, que usualmente se entienden como que tienen mayor riesgo, hoy en día están más bajitas que las de corto plazo. Entonces, quisiéramos conversar contigo, que nos ayudes a descifrar un poquito este tema de la curva de las tasas de interés, de la estructura de esa curva, en qué consiste, cómo funciona, cómo se puede leer y si probablemente lo que estamos viendo ahora son, en cierta medida, indicaciones de lo que podríamos estar viendo en el futuro con las tasas de interés. Así que bienvenido a tu sección, Víctor, y adelante, por favor.
Sí, gracias, Santiago. Mira, realmente el tema que hoy nos acontece es un tema muy relevante en el mercado financiero y en el mercado de valores per se. Y es introducir, ¿no? Yo creo que hemos tenido muchos programas, hemos mencionado el concepto, pero creo que hemos tenido un programa para dedicárselo al concepto. Y el concepto es, el de lo que vamos a hablar hoy es la curva de rendimientos o la estructura de tasas de interés, también conocida como estructura de tasas de interés, y en inglés también le dicen yield curve. Y básicamente es un concepto muy importante para todos los inversionistas porque en todos los mercados, los precios nos traen información y las tasas de interés son precios, ¿no? Una tasa de interés en sentido amplio es el precio del dinero. Y cuando hablamos de instrumentos financieros, esas tasas de descuento, como se le dicen en el mercado, representan la expectativa de riesgos. Y las expectativas de riesgo como liquidez, inflación y riesgo de crédito sobre el emisor o el instrumento per se. Habiendo dicho eso, los economistas y en los mercados nos gusta analizar la información y poner la información, ¿no?, de manera que pueda ser interpretada. Y los gráficos lo que nos permiten es poder interpretar o analizar un conjunto de datos o información respecto a una determinada variable. En el caso de la estructura de tasa de interés, la estructura de tasa de interés es el resultado de graficar todas las tasas de interés con respecto a su vencimiento o plazo. Y si unimos todas esas tasas de interés y las unimos con una línea, ¿no? Entonces ahí tenemos visualmente la famosa curva de rendimientos o estructura de tasas de interés.
Ok,
Como tú mencionas, sí.
te quería preguntar, es decir, en uno de los ejes tengo las tasas, me imagino que en el eje vertical, en el que normalmente llamamos el eje Y,
Es correcto.
y en el otro eje, en el eje horizontal, en el que normalmente llamamos el eje X, pues voy a tener los plazos de esos títulos, ¿verdad? Entonces pongo tasas versus plazos y eso me va a dar unos punticos. Si yo uno de esos
Exacto.
puntos me da la curva de rendimiento, básicamente.
Exacto. Si unimos los puntos, tenemos una curva de rendimiento, lo que se le llama como curva de rendimiento o estructura de tasa de interés. Esto de manera bien sencilla, aunque en la práctica y técnicamente hay muchas metodologías para poder estimar esta curva, en la práctica sería algo
Algo como
parecido a
eso.
esto.
Algo más
Exacto.
perfeccionado, obviamente, me imagino, mucho más
Exacto.
técnico, pero de manera
Exacto.
general sería eso. Bueno, ¿y para qué nos sirve eso, Víctor? ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos detalla? ¿Cómo lo podemos usar?
Exacto. Lo primero es que cuando lo vemos visualmente, ya estamos viendo, tú mencionaste de dos variables, la variable Y y la variable X. La variable Y es la tasa de interés y la variable X es el plazo o el tiempo a vencimiento del instrumento o el plazo, simple y llanamente. Entonces, lo primero es que nos permite ver la relación entre dos variables, entre la variable X y Y, es decir, entre rendimiento o tasa de interés y el plazo. ¿Cómo se comporta esa tasa de interés a diferentes vencimientos? Por lo regular, la curva, por lo regular, no es el caso de esta coyuntura y podemos hablar un poco de eso más adelante en el programa. La curva tiende a tener una pendiente positiva, es decir, a mayor plazo, mayor tasa de interés o mayor rendimiento. Esto es lo que ocurre normalmente. Pero la forma de esa relación o de esa curva es lo que en el mercado se conoce como un indicador líder o como le dicen los gringos, un leading indicator. Y básicamente, como contiene las expectativas de inflación, ¿no? Y como contiene las expectativas de tasa de interés para los diversos plazos, implícitamente también contiene las expectativas de crecimiento que tienen los agentes económicos sobre, en el caso de la curva soberana, ¿no? O la curva del Tesoro o de los instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda o Banco Central, entonces tienen esas expectativas. Y esto es muy interesante. Primero me ayuda a saber cuáles instrumentos están más caros y cuáles están más baratos, ¿no? Con respecto al plazo. Y segundo, ¿por qué el mercado está dándole un precio o un pricing a determinada forma o relación entre plazo y rendimiento?
Eso está bien interesante, Víctor. Bueno, y actualmente entonces, yo señalaba que la gente nos ha preguntado, pero ¿cómo es posible que existiendo más plazo, que teóricamente representa más riesgo, cómo es posible que hoy en el mercado yo encuentre tasas más bajitas a un año que lo que encuentro a 30 días o a 90 días? ¿Qué implica esa estructura de esa curva? ¿Qué implica esa estructura de esas tasas de interés?
Sí, voy a tratar de contestar tu pregunta primero introduciendo tres conceptos.
A ver.
La curva tiene estados o toma formas, ¿ok? Generalmente. Te voy a hablar de las tres formas más comunes. Hay más, pero como tenemos un tiempo limitado, vamos a hablar de las tres más comunes. La primera es la forma normal o creciente, donde básicamente las tasas van aumentando, ¿no? Tiene una pendiente positiva y aumenta a medida que aumenta el plazo. Cuando la curva está así, es una señal de una economía en crecimiento. Los inversionistas exigen un mayor rendimiento para asumir mayor riesgo a largo plazo. Esa es la interpretación, ¿no? La curva cuando está con pendiente positiva o en su manera normal.
Okay.
Segundo, tenemos la curva invertida, que es la curva que tenemos ahora actualmente en el mercado dominicano, que es cuando la curva tiene una pendiente negativa y donde los rendimientos de los bonos de corto plazo o de los instrumentos de corto plazo son mayores a los de largo plazo. Generalmente, ¿cómo se interpreta esto? Es una señal de que los inversionistas esperan una desaceleración económica o recesión, ¿no? Eso es lo que regularmente, y entonces los inversionistas buscan, ¿no?, refugio en bonos de largo plazo, ¿no? En bonos de largo plazo, lo que obviamente, ¿por qué buscan refugio en largo plazo? Porque cuando hay una recesión, ¿qué pasa con las tasas, Santiago?
Cuando hay una recesión, bueno, las tasas normalmente los gobiernos las bajan, ¿no? Para lograr que la
Exactamente.
gente sienta que tiene más dinero, comience a gastar, se reactive la economía.
Exacto, entonces cuando los inversionistas esperan que hay una recesión, ¿no? Y que van a bajar las tasas, entonces tienden a refugiarse en los bonos de largo plazo. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor sensibilidad a las tasas de interés y es donde se genera mayor ganancia de capital, producto de una estrategia de renta fija. Eso es en general. Ojo, ojo, en el caso dominicano, no necesariamente implica que vamos a tener una recesión. Pero lo que sí yo creo que implica es que los inversionistas esperan que las tasas de interés en el futuro cercano van a bajar. Y por eso hay más demanda en la parte larga y eso hace que los tipos de interés disminuyan. Otro factor también que puede explicar la curva invertida es que hay poca liquidez, ¿no? En overnight o poca liquidez en el sistema, y eso genera que los financiamientos o las inversiones de corto plazo, producto a la poca liquidez, tienen un rendimiento o una tasa de interés, un precio del dinero mayor que los instrumentos de largo plazo. Son esas interpretaciones que pudiéramos darle al caso dominicano, yo creo, de curva invertida, como tú mencionabas.
Qué interesante, Víctor. Y entonces uno podría estar pensando, a ver si te entendí bien, quisiera que me expliques, podría estar pensando que posiblemente las tasas de interés hoy en día en el largo plazo, para el caso dominicano, se encuentran más bajitas que las de corto plazo porque el mercado está esperando que hayan recortes adicionales en la tasa.
Exacto. Es correcto. Y por eso, ¿qué hacen los inversionistas? Los inversionistas no esperan. Los inversionistas, y principalmente el mercado de renta fija, es un mercado de expectativas. No va a esperar que la tasa baje. El mercado asume y tiene expectativa de que las tasas van a bajar y actúan los agentes económicos en consonancia a esas expectativas.
Oye, ¿y qué tan buen predictor resulta esta curva de intereses? ¿Es un buen
Mira.
predictor o no tanto? Porque el mercado a veces se equivoca o no.
Sí. Históricamente es uno de los indicadores, es decir, es un indicador que tiene bueno, depende del país, es lo importante, la evidencia empírica, es decir, lo que nos dice la evidencia, los datos, es que es un indicador líder. ¿Qué es un indicador líder? Un indicador líder no es que es un indicador importante. Un indicador líder en economía o un leading indicator significa que el indicador predice las cosas antes de que sucedan. Entonces, la curva de rendimiento es un buen indicador líder si predice lo que va a suceder con las tasas. Es decir, la curva invertida lo que nos está diciendo es, mira, en teoría, ¿no? Hay una recesión, vuelvo y te digo, tal vez esa no es la interpretación para el caso dominicano, pero sí el mercado espera que las tasas bajen y por eso se posiciona en la parte larga de la curva, los agentes. Entonces, habiendo dicho eso, en ese caso particular, la curva nos está prediciendo que los tipos de interés en República Dominicana van a bajar. Entonces, volviendo a eso, ¿es un buen indicador? Sí, es un indicador líder y oscila, dependiendo del país, el poder de predictibilidad. Te voy a dar un rango amplio, entre un 60 y un 85% de las veces la curva predice los ajustes o los ciclos económicos de recesión o expansión y por lo tanto la política monetaria ante esos ciclos.
Bueno, suena muy interesante, Víctor. Me imagino que constantemente los analistas del mercado, las personas que están activamente administrando portafolios, están revisando estas curvas. ¿Las variaciones implican algo cuando, por ejemplo, dicen que la curva se empinó, que la curva se aplanó? ¿Esos cambios repentinos implican algo desde el punto de vista teórico para el futuro, para las expectativas que hay?
Mira, lo primero es que cuando hay un movimiento de la curva, obviamente, y de la forma, pueden haber varios movimientos, la forma y el nivel. Imagínate la curva que está pendiente positiva y aumenta el nivel. ¿Cómo es? Hace movimientos paralelos. Esos movimientos paralelos, obviamente, significan, obviamente, cambios en la información que se recibe del mercado. Y eso tiene impactos importantes en los portafolios y en el rendimiento de las inversiones de renta fija. Por ejemplo, cuando las tasas caen, ya lo sabemos, lo hemos hablado, los precios suben y eso genera una ganancia de capital. Y viceversa, cuando las tasas suben, los precios caen. Entonces, esos movimientos tienen un impacto importante en la rentabilidad, no solo de los instrumentos, sino también de todos los fondos o portafolios que invierten en estos instrumentos.
Está bien interesante este tema. Víctor, por último, ¿estas curvas salen exclusivamente de los precios que se van, de las negociaciones, pues, que se van marcando en las transacciones del mercado? ¿O hay alguien que está más o menos diciendo, bueno, yo creo que esta tasa debería ser tanto? ¿Hay algún tipo de metodología específica para hacerlo? Tú nos decías que, grosso modo, eran las tasas y los plazos. ¿Son esas tasas de mercado? ¿Son esas tasas de negociaciones efectivamente realizadas? ¿O son unas tasas teóricas que alguien dice, bueno, si yo fuera a tal plazo, creo que debería ser tal tasa?
Exacto. Bueno, primero que nada, cuando enfrentamos o cuando cotizamos a cualquier puesto de bolsa, ¿no? O vamos a la bolsa de valores o vemos la bolsa de valores o cualquier puesto de bolsa, nosotros podemos pedirle al puesto de bolsa que nos otorgue tasas para cada uno de los instrumentos de la curva. Automáticamente ahí en esa curva, esa es la curva de rendimientos que el puesto de bolsa nos está dando a nosotros para nosotros poder adquirir o vender un determinado instrumento. Entonces, ya esa relación, plazo, tasa de descuento o plazo y rendimiento, es una estructura de tasa de interés, ¿no? Es una relación plazo-rendimiento. Ahora, en la práctica, en los mercados, tenemos las pantallas en la bolsa de valores y en el programa de creadores de mercado, principalmente, market makers, como le dicen. Ahí podemos ver para cada uno de los instrumentos el precio de compra y el precio de venta de estos instrumentos. Hay algo que se utiliza que es el promedio entre el precio de compra o el precio de venta, o el promedio entre la tasa de compra y la tasa de venta. Eso es lo que se le conoce como el mid-market o el promedio entre esas dos tasas. Y es lo que regularmente se suele obtener como indicador de la curva. Ahora bien, hay mercados desarrollados y profundos que tienen mucha liquidez, donde todos los instrumentos se negocian de manera diaria y de forma continua dentro de una ventana de tiempo, ¿no? En esos casos se toma el promedio de esas transacciones para cada uno de los plazos o de los instrumentos y se construye esa curva. Es decir, Santiago, hay varias maneras de construir la curva y varias fuentes de información para poder aproximarse a esa curva. Ahora, automáticamente usted se acerca a un puesto de bolsa y le pide que le coticen todos los instrumentos disponibles que existen para los diferentes plazos, por ejemplo, de Banco Central. Ya ahí usted puede construir una curva a partir de esa información. En ese sentido, Santiago, nosotros. Y tú sabes que de hace tiempo, desde el Instituto de Finanzas de Santo Domingo, tenemos una capacitación que voy a impartir, que es un masterclass sobre renta fija, donde vamos a tocar todos estos temas en detalles, ¿no? Y todo lo relacionado a los instrumentos de renta fija. Yo creo que es muy importante, obviamente, esta capacitación porque nos permite tener una idea aplatanada de los diferentes conceptos y de los diferentes elementos del mundo de la renta fija. Es decir, poder ver cuáles son las particularidades, cuáles son los bonos, cuáles son los instrumentos, cómo se comportan los emisores locales, todas esas particularidades que no necesariamente están en los libros de texto. En este tipo de capacitaciones podemos verlas y podemos profundizar y podemos verlas de manera aplicada a todos esos conceptos que vemos regularmente en las clases de universidad y en otros cursos de renta fija ya más está.
Víctor, para aquellos que están interesados, ¿cómo pueden acercarse a estas capacitaciones, a este curso particularmente? ¿Qué tienen que hacer?
Sí, mira, nosotros en el Instituto de Finanzas de Santo Domingo tenemos un correo electrónico que es info@ifi.com y también al número de teléfono vía WhatsApp, vía número de teléfono WhatsApp 829-946-0983 o a través de nuestras redes sociales, Instagram, ifi.sd o en LinkedIn o Facebook. A través de nuestras redes sociales también nos pueden contactar si están interesados en participar.
Una preguntita antes de despedirnos, Víctor. ¿El curso está enfocado en qué tipo de audiencia?
Sí, mira, el público está enfocado ya a una audiencia que tiene conocimientos básicos sobre renta fija, porque vamos a ver aplicaciones sobre el mercado dominicano, ¿no? Entonces ya el participante debe de tener una idea de los conceptos básicos de renta fija, ¿no? Porque vamos a partir de esos conceptos básicos, vamos a ir a su aplicación y vamos a hablar de varios elementos propios de los instrumentos de renta fija en República Dominicana. Diferentes estrategias de inversiones que se pueden realizar, diferentes, obviamente, aspectos que acontecen en el mercado dominicano. En dos, yo diría que en dos sets de bonos, como me gusta llamarlo a mí. En el set de bonos local, Banco Central y Hacienda, por así decirlo, en pesos, y en el set de bonos soberanos. Entre esos dos sets de bonos, el curso y las aplicaciones se van desarrollando.
Bueno, muy bien, Víctor. Muchas gracias entonces por lo que nos aclaraste hoy y por esa buena invitación que nos haces para seguir aprendiendo. Que descanses.
Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy va cortica porque es que es muy precisa. Viene el señor Nelson Mandela y esta noche él nos va a ayudar a despedir sumas diciéndonos que el dinero no es la clave del éxito. La libertad para poder crear sí lo es. Ahí les queda para que la mediten. Muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana martes.
Muy buenas noches y aquí juiciosos a las 7 de la noche mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.